Y ya recibimos, nos acompaña aquí en los estudios de Taquito al rector de la universidad, Rodrigo Arim, que vamos a estar hablando principalmente del presupuesto, Rodrigo, pero de otros temas que también afectan a la UDELAR. Muchas gracias por haber venido aquí.
No, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar esta mañana con ustedes.
Está bueno arrancar desde el principio, porque ustedes desde antes de la pandemia estaban viendo afectado su presupuesto.
A ver, en realidad la Universidad de la República, como todas las entidades del Estado, tienen un presupuesto que está guiado por la ley presupuestal quinquenal y la rendición de cuentas. Lo que venía sucediendo es que la Universidad República no, estaba sin ajustes en rendición de cuentas y con un incremento presupuestal muy magro en el último quinquenio, y por lo tanto estamos teniendo algunas dificultades presupuestales relevantes, yo diría, ¿no? Relevantes en el contexto de lo que está sucediendo con la universidad, que es una buena noticia para el país. En la Universidad República está creciendo mucho la cantidad de estudiantes, es un dato bueno para el país. Uruguay necesita mucho más estudiantes universitarios.
Está un récord histórico ahora.
En el 2020 estamos en un récord histórico. Entraron a la Universidad República 18.500 estudiantes por primera vez. O sea, la corte 2020 tiene un tamaño de 18.500 estudiantes.
¿Y este aumento de la gente que asiste a carreras terciarias también se ve en lo que son los egresados o todavía no se refleja?
No solamente se ve, sino que hay una tendencia histórica de estancamiento hasta el 2005 del egreso entre el 86 y el 2005, justo cuando el presupuesto de la Universidad de la República estuvo también estancado fundamentalmente, y un crecimiento sistemático a partir del 2005. Entonces tenemos un aumento, de hecho entre el 2005 y el 2018 la tasa de egreso crece más que el ingreso. O sea, de alguna manera hay una proporción mayor de estudiantes que no solamente comienzan su formación en la Universidad de la República, sino que logran culminarla en Montevideo y en el interior. Y es otro cambio, yo diría que radical con la historia de la universidad y con la historia del país también.
Es importante destacar este dato, haciendo referencia a esto que decía recién Arim, el estancamiento del presupuesto se reflejó también en un estancamiento de la cantidad de gente, y cuando se aumenta el dinero que se le destina a la universidad, por ende se logra que más estudiantes logren terminar sus carreras.
Como bien tú lo dices, por supuesto que los recursos no alcanzan en sí mismos, pero los recursos son necesarios para construir políticas. Y la Universidad de República, con los recursos que recibió, los incrementos presupuestales que recibió, yo diría que entre el 2005 y el 2015, el último periodo presupuestal, logró hacer, varias medidas, pero por lo menos tres sumamente relevantes para explicar el aumento del egreso. La primera es la descentralización. La Universidad República hoy es una institución que tiene 6 campus en el interior del país, algunos como institución exclusiva, otros en colaboración con otras instituciones como el INEA, como la UTEC, como la UTU.
Bueno, las carreras técnicas, lo que arrimaron gente.
Exactamente,
también, ¿no?
Las carreras técnicas junto con la UTU y con la UTEC, que tenemos en todo el territorio nacional.
Y uno fundamental fue lo de la Facultad de Medicina.
Bueno, y en realidad el último año, el 2020, este año en particular, estamos empezando la carrera de medicina completa en el litoral norte, ¿sí? Entre Salto y Paysandú.
¿Se puede diferenciar cuáles son las carreras o áreas donde se nota el aumento de matrícula? Le estoy diciendo matrícula a los ingresos.
Yo diría que es generalizado. Generalizado, con algunos sesgos que a veces tienen que ver con la localización de la oferta. Está claro que en el interior del país tiene mucho que ver con el tipo de oferta que estamos localizando en cada una de las sedes. Pero es un aumento generalizado y que está afectando en general, en el sentido de la presión que ejerce, sana presión que ejerce sobre los recursos de la Universidad de la República, todos los servicios, todas las facultades de la Universidad de la República.
Una de las cosas que también se destaca siempre en los pedidos de presupuesto por parte de la UDELAR es el tema investigación. La pandemia, si bien trajo el tema de apretarse un poco el cinturón en cuanto a los números y los recursos que hubo que derivar para el fondo coronavirus, también dejó sobre la mesa el importante posicionamiento de los médicos, de los investigadores, de los científicos que van a estar al frente de la línea de batalla durante los próximos años, y eso no se refleja en el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno como un aumento de presupuesto para esos fines. ¿Cómo se siente eso desde la UDELAR?
Yo creo que lo miramos con mucha preocupación. Ese es el primer calificativo que tendríamos que utilizar. Preocupación en el sentido que un presupuesto cero, como el que envió al Parlamento el Poder Ejecutivo, en esta área tiene una consecuencia negativa, muy seria para el Uruguay. En particular no nos permite la Universidad de la República, que hoy es el principal ámbito de investigación del país, somos cerca del 80% de toda la investigación que se realiza en el país, no nos permite darle oportunidades a los jóvenes, jóvenes docentes, jóvenes investigadores, con formación de doctorado, muchos de ellos, algunos terminados en el extranjero y otros dentro del país, a poder dedicarse en exclusividad a la actividad creativa, a la investigación. En algún sentido, estamos eliminando las bases que sustentan un componente central de un sistema científico nacional que demostró ser competente, pero que también es frágil. Frágil porque es una construcción relativamente reciente en términos de avances sustantivos que hemos tenido, y algunos retrocesos relevantes en esta área en un país que todavía invierte muy poco en ciencia y tecnología pueden ser, yo diría que muy negativos para el país en el futuro. De alguna manera, si este mensaje se consolida en la ley presupuestal, nos vamos a encontrar en una situación que en 5 años lo más probable es que Uruguay haya perdido algunas generaciones de investigadores. Para que tengan una idea de magnitud, al régimen de dedicación total de dedicación exclusiva de la Universidad de la República se presentan entre 80 y 100 postulantes por año, que son evaluados académicamente, algunos de ellos en forma a nivel internacional, porque no hay quien los evalúe localmente, son aprobados académicamente y luego esperan el financiamiento. Este año tenemos 73 docentes a esta altura del año aprobados, pero sin ningún tipo de financiamiento. O sea, le hemos dado la señal de que están en condiciones de ser investigadores a tiempo completo en la Universidad de la República y del país, pero no tenemos marco para poder incorporarlos a esas áreas. Si pensamos en 5 años, eso quiere decir que vamos a perder 100 por año, aproximadamente unos 500 docentes que o se van a frustrar en actividades para las cuales están sobrecalificados, o lo más probable, se van a ir del país. ¿Sí? En un momento que además está muy demandado a nivel internacional este tipo de capacitación de capacidades, ¿no?
No estamos potenciando las capacidades que tenemos, que tienen esos estudiantes a los que además financió la ciudadanía, porque también hay que tener en cuenta eso.
Exactamente. ¿No? Hablando sobre todo de Facultad de Ciencias.
No, estamos hablando de todas las facultades. Hay como un mito de que la Facultad de Ciencias sin duda es un servicio muy importante, se investiga mucho, pero estamos hablando de todas las facultades tienen espacios de investigación muy razonables y que han avanzado. En particular, en esta época de pandemia, han cumplido un rol importante la Facultad de Ciencias, pero también la Facultad de Medicina, con sus cuadros de investigación a tiempo completo. Sí, el profesor Rafael Radi, por ejemplo, es docente de la Facultad de Medicina a tiempo completo.
Y las derivaciones sociales de toda esta pandemia también, estar estudiando cómo reacciona la sociedad.
Exactamente. La Facultad de Química, la Facultad de
Ciencias Sociales.
Ingeniería, Ciencias Sociales, Economía. O sea, generando aportes con distinto grado de densidad y también con distinto grado de demanda, porque claramente el primer frente con esto era intentar diseñar una estrategia sanitaria, pero también tiene otros correlatos, esto que el Uruguay tiene que entender y comprender, que tiene que ver con la vida social y que tiene que ver con el componente económico de una realidad que el mundo no atravesaba desde 1918, una pandemia con esta característica.
Sí, sí. Uh-huh.
Con este presupuesto sobre la mesa, estamos hablando de este primer efecto, digamos, sobre el accionar de la UDELAR. ¿Qué otro sector, qué otra de las cosas que hace la UDELAR va a verse afectado?
Yo diría que hay tres áreas adicionales donde la preocupación es muy grande también. Una es el interior, como les acababa de mencionar. El interior es una construcción fructífera, pero también frágil por joven. Porque es una construcción, hace 10 años atrás la Universidad de la República prácticamente tenía solamente su pequeño campus en Salto, algo en Paysandú y poca cosa más. Las estaciones experimentales de la Facultad de Agronomía y de Veterinaria, pero muy poquita cosa más. Hoy tenemos 20.000 estudiantes en el interior. 20.000 estudiantes. Nuestras proyecciones hace 10 años era que en el 2020 íbamos a tener 12.000 estudiantes. O sea, estamos presos de nuestro éxito. Tenemos una dificultad que tiene que ver cómo atendemos. Claro, y además en el interior, en los últimos, yo diría el último quinquenio, la matrícula creció más rápido que Montevideo. Entonces tenemos cuerpos docentes radicados, que fue un esfuerzo muy grande, cerca de 200 docentes con alta dedicación que tenemos radicados en el interior, pero son insuficientes para atender una matrícula que está creciendo y a pasos, yo diría, agigantados en muchos casos. Entonces corremos el riesgo de tener algunas dificultades de sostener algunas de esas ofertas.
En o caso sea, de carreras primera, que no va a haber posibilidades de cursar, estamos en esa situación.
Yo creo que hay tres escenarios posibles. Algunas carreras que tenemos aprobadas o en vías de aprobación para el interior que no van a ser...
Se trancan.
No se van a poder instrumentar. ¿Sí? Varias de esta característica. Entre ellas, desde licenciaturas en computación, ingeniería civil en el litoral, que estaba pensado en radicarlas en este periodo, hasta carreras como licenciatura en agronegocios en Tacuarembó. Estoy poniendo algunos ejemplos
o biotecnología. Sí, o sea, las necesidades más vanguardistas de cómo se está moviendo todo son esas carreras nuevas propuestas.
Y que la íbamos a radicar en el interior, además. Eso es claramente está en cuestión y es inviable en este contexto. Lo segundo es algunas carreras que no tienen base presupuestal sólida, que las instrumentamos absolutamente conscientes que lo estamos haciendo con fondos contingentes, como se dice habitualmente, con dos alfileres, pero que nos parece importante dar esa apuesta. Esas carreras que no tienen base presupuestal sólida, la carrera de medicina en el litoral es una de ellas que empezó este año, o la carrera de contador público en el este, tienen alguna dificultad de sustentabilidad, seria dificultad de sustentabilidad ante la ausencia de recursos. El resto de las carreras...
¿De locaciones o de docentes?
Yo diría que de continuidad de los estudios, porque no tenemos a veces los recursos mínimos como para la sustentabilidad, sino tenemos algún refuerzo en estos casos.
¿Pero se refieren más a infraestructura o a personal docente?
Las dos cosas. No están quedando chicos los locales buenos y de buena calidad que hemos construido, pero simultáneamente tenemos que tener, y esto es central, cuerpos docentes radicados que la puedan sostener.
Sí,
que
claro.
Tenemos que hacer alguna apuesta de arrancar algunos cuerpos docentes más en el interior del país. Hay otro tercer grupo que está más consolidado, que son carreras que de alguna manera con los aumentos presupuestales le consolidamos la línea de base presupuestal y no corren riesgo de continuidad claramente, pero pueden tener riesgo de calidad. ¿Por qué? Porque si tenemos dos docentes o tres docentes atendiendo un curso de 200 personas, eso conspira contra los estándares de calidad que la Universidad República pretende para estas carreras, ¿verdad? En Montevideo tenemos una circunstancia parecida, porque como priorizamos el interior, los servicios de Montevideo, la Facultad de Montevideo reciben muy pocos recursos en los últimos años. Y también creció la matrícula. Pero tienen un poco más de músculo. Es cierto que tienen más historia institucional y más capacidad de procesar algunos temas, ¿verdad?
¿Y no se podría pensar en participación público-privada para desarrollar alguna de las cosas?
A ver, en términos de infraestructura, los instrumentos se pueden analizar. Los temas más complejos es la posibilidad de tener recursos para radicar docentes. En ese caso no se resuelve con problema.
Porque el sector privado frente a esta pandemia salió a asistir al Ministerio de Salud. O sea, en cuanto a la creación de respiradores, en poner a disposición fondos privados, que en situaciones de emergencia quizá es una puerta que, bueno, después también hay que hablar de la autonomía de la educación y todo lo demás, pero quizá para sin perder esa independencia, cuestiones accesorias o que vayan reforzando, quizá el sector privado esté nosotros interesado en eso, ¿no?
Estamos abiertos a pensar distintos arreglos que pueden ser razonables. Ahora, hay algunas áreas en nuestra República que no se pueden sostener sin recursos firmes, que no dependan ni un acuerdo con otros actores, ni contingentes. Por ejemplo, nosotros no le podemos pedir a un docente que se radique en el interior del país cuando no tenemos la certeza si vamos a tener los fondos de forma permanente para sostener su sueldo y
su puedes cambiarle la vida. Y el fondo coronavirus, hasta hace dos semanas tengo entendido que no les habían ofrecido a la UDELAR, no le habían ofrecido a la UDELAR parte del fondo coronavirus. ¿Eso en qué está?
Tanto la ministra como el director de la OPP nos han señalado que podíamos recurrir a ese fondo para financiar algunas prestaciones que está haciendo la Universidad República, por ejemplo, el tema de los exámenes diagnósticos, que son muy importantes. En este momento estamos teniendo, en el día de ayer, Rocha lleva 700 exámenes diagnosticados. De hecho, el pequeño foco que tenemos en Rocha hoy pasaron por el laboratorio de la Universidad República en Rocha para su diagnóstico. Estamos arriba de casi 7.000 en Salto y debemos estar cerca de 1.500 en Tacuarembó.
Esto tiene que ver con atención,
claro, pero
en la pandemia.
Pero esos test diagnósticos lo ha financiado la Universidad de la República en lo que tiene que ver con los recursos humanos y los insumos junto con el Instituto Pasteur. Pero los hemos financiado nosotros.
Y ¿no? Supuestamente el Fondo Coronavirus les reintegraría eso.
Y en algún momento estuve sobre la mesa, no se ha concretado todavía. Espero que sean problemas de atraso simplemente, pero estamos hablando de recursos importantes, ¿verdad?
¿Y ese reintegro qué significa? ¿Una apuesta a otras cosas o agujeros que hay que tapar por esta inversión?
Yo creo que esperemos que sean procesos burocráticos un poco más lentos de lo deseable, simplemente.
Bien. Es un debe de, si bien destacaste al principio de esta entrevista el aumento de presupuesto que se dio durante los gobiernos del Frente Amplio y cómo redundaron en una mayor cantidad de alumnos en la universidad, ¿es un debe del Frente Amplio el 1% para investigación en época de las vacas gordas?
Sin duda, porque estuve al frente del Poder Ejecutivo en un momento que todo el sistema político había asumido ese compromiso. Y yo creo que en Uruguay hoy estamos de alguna manera siendo conscientes de la inversión, que no fue la deseable, la inversión que hizo el país en los últimos 15 años en términos de construir un sistema científico competente. Pero vuelvo a decir, sigue siendo frágil. Si pasamos 5 años sin que ningún científico o creador cultural se incorpore a la matriz de investigación del Uruguay, vamos a tener dificultades en el futuro. Estamos hablando que
si se hubiese aprobado en aquel momento, quizá hoy se podría haber sostenido un 1%.
No, esperemos que se hubiese podido sostener. Lo cierto es que en aquel momento, si se hubiese aprobado, hubiésemos tenido algunas posibilidades adicionales de desarrollo que no tuvimos.
Claro. ¿Sí?
Lo cierto es que lo difícil es pensar que congelar la vida universitaria en términos presupuestales no implica que en 5 años nos vamos a encontrar en el mismo lugar que estamos hoy. No es como que lleguemos a este punto, descansamos un poco y volvemos a arrancar en el mismo lugar que estamos. No es cierto. Vamos a volver algunos ejercicios para atrás. O sea, de alguna manera, algunos logros que alcanzó Uruguay en esta materia,
claro,
se van a empeorar su matriz, o vamos a perder algunos recursos humanos, o va a tener algunas capacidades de darle sustentabilidad en largo plazo a procesos que son costosos, pero absolutamente necesarios para el desarrollo del país, ¿no?
Arim, tú afirmaste en La Diaria, nos enfrentamos a una discriminación institucional. ¿Sobre qué se sustenta esa afirmación?
A ver, yo creo que hay dos elementos que son urticantes en la ley de presupuesto, además de la ausencia de recursos generales. Uno tiene que esa afirmación la hice en el Consejo Directivo Central, no fueron declaraciones de prensa, fue en el Consejo Directivo Central haciendo un informe sobre la ley de presupuesto. Tiene que ver, en primer lugar, con que a la Universidad de la República se la excluye de los organismos que reciben donaciones especiales, aquellos que tú decías hoy, empresas que quieran donar a la Universidad de la República
y o para construcción de infraestructura. Por
¿y por qué no puede?
Y porque se nos excluye en la ley. Estábamos incluidos hasta ahora. Hay una derogación de esa inclusión y siguen estando como sujetos.
¿Y por qué?
Bueno, eso habría que preguntárselo al Poder Ejecutivo. Siguen estando como sujetos beneficiarios ANEP, o sea, el resto del sistema educativo público, como el tema más importante.
Y la competencia de las universidades privadas.
Y las universidades privadas. Pero nosotros, que como Universidad República, somos eliminados de esos sujetos. Estamos hablando que la Universidad República recibe aproximadamente $800,000 por año. En términos generales,
se sustentan en que la Universidad de la República también no tiene ciertos aportes fiscales que tienen otras instituciones, pero la educación está eliminada de todo en general.
Bueno, a ver, las instituciones privadas tienen algunas otras exoneraciones, algunas de rango constitucional, por ejemplo, no pagan aportes patronales, que nosotros pagamos casi 20% de aportes patronales, a diferencia del sector privado, ¿verdad? Entonces también tenemos ahí, pero es una discriminación larga, si se quiere, no es de tal ley.
Claro, hay que ir a qué cosa de exonera cada parte.
Pero
¿no?
el punto central acá es que no se explica la razón por la cual se excluye a la Universidad de la República de un mecanismo de donaciones que, si se quiere cuestionar, es válido, porque efectivamente tiene costos fiscales. Pero ¿por qué se excluye a la Universidad de la República y no otras entidades? Ahí hay un espacio de discriminación no explicado. Y el segundo, yo diría que la Universidad de la República, más allá de que los incrementos para ANEP no son importantes, la ANEP tiene algún incremento, la UTEC tiene un incremento relevante, la Universidad de la República tiene cero incremento. O sea que es el único ente de educación pública que no recibe incremento en todo el periodo.
¿En qué se puede sustentar eso para el que nos está escuchando del otro lado? Porque parece algo totalmente irónico y contraproducente que el propio Estado no potencia a la Universidad de la República.
Bueno, yo creo que eso hay... no me corresponde ponerme en la cabeza de quienes tomaron algunas decisiones. Yo espero que se revierta en el Parlamento, donde he encontrado en todos los sectores políticos eco a esta problemática, ¿no?
Hay tiempo de cambio ahora.
Hay tiempo de cambio en el Parlamento. Pues bueno, el Poder Ejecutivo podría mandar un mensaje complementario, o el Parlamento podría redistribuir algunos recursos que están en el presupuesto.
Tenemos un mensaje interesante para leer de nuestro oyente, el falso ninja. Soy del interior y siempre dije que la mayor discriminación disimulada de este país es la visión centralista de la educación universitaria. Realmente la diferencia es enorme. El que nace en Montevideo pasa de ir al liceo simplemente a otra dirección para ir a la facultad. El del interior pasa que la FLIA básicamente tiene que mantener dos hogares. Entonces quienes no llegan a poder mantener dos hogares simplemente no llegan a mandar a sus hijos a la universidad. Entonces ahí radica una gran diferencia, una gran discriminación.
Yo estoy de acuerdo con el oyente, pero justamente la estrategia de la Universidad de la República en los últimos 10 años fue intentar eliminar ese elemento de discriminación que hay con respecto a los ciudadanos que radican en el interior. Hoy por eso tenemos 20.000 estudiantes que comienzan sus estudios en el interior y los culminan en el interior.
20.000. Mía dice, agradezco que Arim siga luchando por las universidades en el interior. Son muchísimos los que se quedan en el camino solo por el lugar donde nacen.
La descentralización es una de las claves para que realmente la educación sea abarcativa, ¿no?, de toda la sociedad.
Y en ese sentido nuestra apuesta es que necesitamos algunos recursos incrementales que nos permitan sostener estos procesos. Bien. Es claro que, por ejemplo, ni siquiera nos podemos plantear la posibilidad de tener en otras localizaciones del interior vida universitaria, como puede ser en Colonia, en Soriano, o sea, en el sur, en la costa oeste y en el centro del país, donde la Universidad de la República todavía no está presente. Que nuestra idea era empezar el proceso de instalar universidad a lo largo de este quinquenio. Bueno, eso está totalmente fuera de descartado en el marco de estas opciones, ¿verdad?
Bueno, nos quedamos sin tiempo para preguntar cuáles son las acciones o las medidas a tomar en caso de que se apruebe el presupuesto tal cual está, pero nos vamos a ir enterando, seguro, porque...
Podremos dialogar en otra ocasión. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Arín, por tus minutos esta mañana.
Gracias, rector de la Universidad, Rodrigo Arín, por visitarnos acá en De Taquito. Gracias a los mensajes que nos llegaron y ya volvemos después de la tanda y el flash informativo.